Terminó la reunión con Ana Olivera. El tema era la limpieza, sin novedades, todo seguirá igual, sucio, mugriento, insoportable. A la diputada Analía Piñeirúa le bastaron 126 caracteres para resumir el encuentro que mantuvo el viernes con la intendente de Montevideo y con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canesa. Sobró espacio en su mensaje de Twitter para plasmar su insatisfacción por los resultados de esa audiencia, a la que asistió como presidenta de la Comisión Departamental del Partido Nacional, acompañada de otros dirigentes de la capital. La doctora Piñeirúa explicó que la administración Olivera le había prometido que el plan director para atacar el problema de la limpieza en la ciudad estaría pronto a fines de marzo. Sin embargo, la fecha que ahora se maneja es diciembre. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuáles son las propuestas de los blancos en torno a estos asuntos? Vamos a conversarlo con la diputada Analía Piñeirúa y vamos a abordar con ella también otros temas. Por ejemplo, esta solicitud cursada por la OIT al gobierno uruguayo para enviar un equipo de inspectores a efectos de revisar qué ha ocurrido con la ley de negociación colectiva, sobre la cual el Comité de Libertad Sindical de la OIT había presentado una serie de puntualizaciones hace un año. Diputada Analía Piñeirúa, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por recibirme.
Yo decía, el viernes el Comité Departamental de Montevideo que usted preside fue recibido por la intendenta Ana Olivera y el director de Desarrollo Ambiental. ¿Cuántas veces se ha reunido ese comité ejecutivo con la intendencia?
En realidad nos reunimos en dos oportunidades, contada la del viernes. Habíamos tenido una primera reunión que había sido solicitada en octubre y del año 2010. Y bueno, tardó mucho en ser concretada y ante el anuncio de que ya no íbamos a hacer más gestiones para concretarla, se concretó. Finalmente nos reunimos en febrero y dado que el tema central que nosotros planteamos fue el tema de la limpieza, porque creo que en Montevideo, si uno le pregunta a la gente que coloque en escala los problemas, va a mencionar seguramente el de la limpieza. El tema central era la limpieza y sus cuestiones colaterales, ¿no? Es decir, los clasificadores, que era un tema que nosotros en la campaña electoral le dimos mucha importancia, el trabajo infantil en la basura, bueno, en fin, esos fueron los temas centrales, si bien se plantearon otros a la intendenta en la reunión de febrero. Ella nos anunció que el plan director de limpieza iba a estar listo a mediados, fines de marzo, y que entonces sería bueno reunirnos el primero de abril. La propuesta de ella, la reunión quedó fijada para el viernes pasado. Debo decir que ya íbamos con pocas expectativas. Con nosotros también iba la bancada de ediles del Partido Nacional, que estaba siguiendo la discusión presupuestaria que concluyó en comisión la semana pasada.
¿Por qué iban con poca expectativa?
Porque los ediles nos habían adelantado, como en toda discusión en un ámbito legislativo, como es la Junta Departamental, y en el momento de discutir el presupuesto se citan a los directores de las diferentes áreas, y bueno, ellos ya habían tenido la visita del director de limpieza en la Junta, y bueno, ellos ya, sus expectativas eran bajas. Nosotros pensamos que dado el compromiso que había asumido la intendenta de que iban a presentar un plan director, quizás no lo hubieran manejado a nivel de la Junta Departamental, pero quizás lo iban a manejar en nuestra reunión. Cosa que, bueno, no ocurrió, es decir, no hubo un plan director.
¿Fue tan negativo como lo sintetizó usted allí al salir en su cuenta de Twitter? Porque su diagnóstico ese fue lapidario, sin novedades, todo seguiría igual, sucio, mugriento, insoportable.
Sí, yo creo que esa fue la sensación y la misma sensación que tengo hoy y que hablando con algunos de los compañeros después de la reunión, todos nos quedamos con esa idea, porque en realidad creo que la planificación de la limpieza yo creo que era materia de del programa de gobierno, ¿no? Cuando nosotros con nuestro equipo de asesores veíamos la problemática de Montevideo y entre otras cosas porque encontrábamos que uno de los temas centrales era la limpieza, teníamos una idea de cómo íbamos a llevar adelante el tema de la limpieza en Montevideo, porque nos parecía un tema central. A mí me parece que el Frente Amplio y su candidata debieron haber tenido por lo menos alguna idea de cómo hacerlo. Ellos identifican el problema, hay un árbol de problemas que presentan en un PowerPoint, unas preguntas que deberá responder el plan director, y dicen que hay dos temas centrales. Uno, que el medio ambiente está comprometido, vaya novedad, y otro, que la imagen institucional está deteriorada por el mal manejo de los residuos sólidos, vaya novedad. Pero después se anuncia que la implementación del plan director se va a realizar a través de 32 proyectos que serán discutidos de una manera participativa con ediles, con organizaciones sociales. Y esa discusión, que se inició el mismo viernes por la tarde, culminará a fines del 2011.
Justamente, el viernes se presentaron algunos detalles del plan director. Veía la información que publicó La República. Las autoridades anunciaron que habrá una gran inversión en los primeros 3 años, especialmente en 2011. Para este año se prevé una inversión de 221 millones de pesos en 3 rubros fundamentales. Por un lado, la compra de camiones, maquinaria y flota liviana. Además, la compra de barredoras mecánicas para las avenidas y bulevares. Y un tercer rubro, la construcción e instalación de mecanismos para la captura de gas metano producido en la planta de disposición final de Felipe Cardoso y su transformación para su utilización como fuente de energía. También se prevé, dice, la extensión del sistema de contenedores.
Bueno, en realidad, sí, la intendenta nos anunció que iba a haber una licitación para compra de maquinaria, para equipamiento, pero también dijo que, como todo proceso, iba a llevar bastante tiempo, porque el proceso licitatorio iba a llevar tiempo, con lo cual no es una innovación para este año tampoco. Es decir,
Hay medidas que se ponen en marcha este año, pero sin resultado este año, dice usted.
Exactamente, no van a tener ningún resultado. Por eso, cuando la intendenta le dijo al director Canessa, bueno, y él miente, mientras tanto, nosotros prestamos mucha atención, porque si los 32 proyectos que van a permitir implementar el plan director van a estar culminados a fin de año, si la licitación para la maquinaria, que no es toda la limpieza, convengamos, ¿no? No va a estar pronta hasta cerca de fin de año, bueno, ¿qué es lo que hay en el mientras tanto?
¿Y cuál es la respuesta sobre el mientras
tanto? La respuesta
tanto?
Fueron 3 puntos. Uno, el barrido otoñal, que va a comenzar en mayo y que va a ser llevado adelante, que tiene un impacto en la limpieza, según se dijo, obviamente sí, y un impacto social porque va a ser llevado adelante por jefa de hogar. El tema de las volquetas de material de construcción, estamos hablando que van a ser removidas las que no pertenecen a empresas habilitadas y también aquellas que pertenecen a empresas habilitadas pero que no están ubicadas en lugares autorizados. Y la tercera medida fue que se había llegado a un acuerdo con el sindicato metalúrgico para armar cuadrillas que saldrían a reparar los contenedores rotos. Esas fueron las 3 medidas que sustancialmente se manejaron en la reunión en el mientras tanto. Con lo cual, dado que no se pudo avanzar en más ideas, evidentemente la sensación fue, bueno, durante todo 2011 por lo menos, el problema de la limpieza va a persistir. Evidentemente seguiremos con esta situación. Y yo creo que esto responde un poco a algunas cosas que se dijeron en el correr de estos últimos meses, de que el tema de la limpieza obedece a una sensación térmica, un argumento que se utilizó también para el tema de la seguridad, que se magnificaba, que la prensa lo magnificaba. Decir, bueno, basta recorrer Montevideo para darnos cuenta de que este es un tema central.
¿Qué entienden ustedes que hay que hacer, por ejemplo, en el mientras tanto? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde se puede empezar ya?
Con algo que ellos anuncian para el año que viene. Por ejemplo, nosotros proponíamos de la campaña municipal empezar con un programa de educación a la ciudadanía, porque aquí hay una responsabilidad compartida, ¿verdad?
Es decir, sí, es clarísimo. La gente también tiene parte de la culpa.
Parte de la culpa. Y empezar a procesar el tema de la clasificación de los residuos en origen. Esto no es ninguna novedad. Hay muchísimos países del mundo que lo tienen y que...
ya se hizo algún intento.
Se hizo algún intento, pero yo creo que no acompañado por una debida campaña de formación de los ciudadanos. Y hay algunas zonas de Montevideo donde se practica, porque hay cooperativas de clasificadores que están trabajando en ese sentido y con la colaboración de los vecinos lo hacen. Bueno, nosotros planteábamos el tema de la clasificación en origen, de una recolección distinta de los residuos, por un lado el material orgánico y por otro lado el material seco, por lo menos. Hay países que clasifican vidrio, plástico y material orgánico, otros que clasifican aún más, pero digo, empezando primariamente por esto, y bueno, que hubiera además lugares donde los clasificadores pudieran ir a trabajar y sacar del casco de la ciudad el trabajo de los clasificadores, que en muchos casos contribuye a ensuciar, aunque también ayuda a la intendencia, porque lo que recogen los clasificadores hace que no colapse del todo el sistema de recolección de residuos, porque eso se lleva buena cantidad de la basura. Una de las cosas que nos sorprendió de la exposición de Canessa fue decir que no era un problema de la dirección de limpieza el problema de los clasificadores. Pero nosotros no íbamos a escuchar solo la óptica de la dirección de limpieza. Nosotros el tema de los clasificadores lo habíamos planteado como un problema asociado a la limpieza de la ciudad, así como habíamos planteado como un tema asociado el tema del trabajo infantil, que esa misma tarde se realizó también un seminario en el cual se presentó un documento de un consultor al que se le hicieron incorporaciones y que, bueno, no sé cuándo se va a ejecutar, un debe importantísimo del gobierno nacional, ya no de la intendencia municipal.
Desde la audiencia preguntan, ¿qué se hace, por ejemplo, con los que revuelven y tiran los contenedores?
Bueno, eso es parte, eso no se le llama clasificadores, se le llama bolseros, porque no son los que andan con el carro y son los que clasifican al lado del carro, del contenedor, perdón. Los clasificadores se llevan la basura y clasifican, en la puerta de sus casas en muchos casos, lo cual da una sensación horrorosa en los asentamientos que he visitado, digo. Pero bueno, esa es otra historia. También si hubiera una recolección de residuos diferente, una clasificación previa y un sistema de recolección más asiduo, ¿verdad? Lo que evidencia la suciedad de nuestra capital es que en realidad los contenedores desbordan, lo cual quiere decir que no son limpiados con la asiduidad que es requerida. Es decir, la asiduidad debe ser estratégicamente organizada en función de la densidad de población de cada uno de los barrios. Eso es obvio.
¿Qué hará el Partido Nacional entonces a partir de los resultados de esta reunión del viernes?
Y nosotros lo que le dijimos, porque no quedó ninguna reunión fijada, porque yo creo que la desazón de todos los presentes hizo que no se nos ocurriera pensar en volver a reunirnos, pero lo que yo le dije fue, bueno, seguiremos viendo cómo sigue este tema o algún otro tema, y nos fuimos. Digo, esta es una responsabilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo. El Partido Nacional no ganó la elección municipal y somos minoría en la Junta Departamental. Pero sí le vamos a dar mucho seguimiento y vamos a tratar de seguir impulsando una solución para los clasificadores que hace al tema, y a un tema social importante le vamos a dar mucho seguimiento al tema del trabajo infantil en la basura, porque es un tema clarísimo. Yo creo que el plan director debiera estar pronto antes, yo creo que hay que presionar para que esto suceda antes. Ya hubo un plan director 2002-2005 que no se aplicó, cuya elaboración costó 2,5 millones de dólares. Y que yo creo que tiene aspectos a rescatar. Ellos dicen que lo están analizando, pero debe tener aspectos a rescatar. El pretexto para no aplicarlo es que ese plan director puso demasiado énfasis en la infraestructura, en la gestión, y no en una visión estratégica. Yo no entiendo mucho qué quiere decir esto. Y por otro lado, que el contexto en el cual se elaboró era un contexto diferente, porque había menos residuos, porque estábamos en la crisis del 2002, y que entonces eso hacía que hubiera menos residuos que ahora. Yo creo que deberíamos de rescatar esa inversión enorme que hizo la ciudadanía de Montevideo, porque esos 2,5 millones de dólares salieron de nuestros bolsillos, e implementar en el mientras tanto, como dice la Intendencia, otras medidas que hagan ver que la gestión en este sentido mejora.
En cuanto al presupuesto, el Partido Nacional, ¿qué hace? Cuando se discute en la Junta Departamental, ¿cuál va a ser la posición?
El presupuesto que nosotros tenemos pendiente una reunión con los ediles para analizar lo que fue la discusión en comisión que culminó la semana pasada va a ser votado en general en contra por el Partido Nacional. Lo fundamental es la voracidad fiscal de la Intendencia, que continúa, y la falta de relación entre lo que se va a recaudar, lo que ya se recaude, lo que se va a recaudar con lo previsto en servicios para los ciudadanos, porque los porcentajes destinados a salarios, funcionamiento e inversiones, si bien el porcentaje de inversiones se incrementa en algo, lo que entiende el Partido Nacional es que esto no es suficiente, y sin embargo los montevideanos vamos a continuar pagando muchos impuestos, va a salir mucha plata de nuestros bolsillos.
Nuestros contenidos están en Facebook, tus comentarios también.
Enseguida continuamos en entrevista con la diputada Analía Peñerúa, pero cambiando de tema, vamos a concentrarnos en el debate que a nivel nacional ha quedado pendiente sobre la ley de negociación colectiva. Hay muchos mensajes de los oyentes a propósito del tema anterior, la limpieza y lo que hay que hacer para mejorar la situación en el caso de Montevideo. Pero María, que manda su mensaje desde Rosario, Colonia, dice que allí hace muchos años que clasifican la basura, plástico, vidrio y cartón. O sea que dentro del propio Uruguay país ya se ha avanzado en esta materia,
¿no? Evidentemente.
Seguimos el diálogo con la doctora Analía Peñerúa, abogada, diputada de Unidad Nacional, Partido Nacional por Montevideo, presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Fue candidata a intendenta de Montevideo por Unidad Nacional en las últimas elecciones departamentales. Fue ministra de Trabajo y Seguridad Social en el periodo 95-99 y luego fue directora de la OIT para Argentina y Bolivia. Justamente hablemos de la OIT. La semana pasada se conoció que la Organización Internacional del Trabajo pidió autorización al gobierno uruguayo para enviar una misión a efectos de evaluar qué ha hecho la administración del presidente José Mujica con las recomendaciones de cambios en la ley de negociación colectiva que había preparado hace un año el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Esta resolución, recordemos, había surgido a partir de una denuncia presentada por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias. Usted, que tiene esa experiencia dentro de la propia OIT, acá en varios países de América Latina, quizás pueda contestarnos si es habitual que una misión viaje especialmente a un país para revisar el cumplimiento de recomendaciones.
No es habitual, no tiene antecedentes en el Uruguay, ¿no? Uruguay nunca había recibido una misión de contacto directo, que es el nombre técnico que se le da a este tipo de misiones. En otros países de América Latina sí han habido, ¿no? Y hay algunos que han recibido varias misiones de contacto directo. El caso de Colombia, por ejemplo, que tiene problemas de asesinatos de dirigentes sindicales, es decir, en Venezuela una misión de contacto directo, o sea, han habido.
Digo, hay que entender el envío de una misión como esta como una especie de apercibimiento. ¿Cómo se lee?
Bueno, en realidad lo que traduce el pedido de autorización para enviar una misión de contacto directo es la preocupación de la OIT por el cumplimiento de las recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical de la OIT existe desde 1951 y es el que le da seguimiento al cumplimiento del derecho a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva y el cumplimiento de los convenios internacionales que involucran esos dos derechos. Normalmente ante el Comité de Libertad Sindical las denuncias las hacen los trabajadores, es decir, en Uruguay se dio este hecho un poco insólito, no sé si, digo, por lo menos en lo que yo sé, en lo que yo conozco, de que fueron los empresarios los que hicieron objeciones, primero al proyecto de ley que ingresó en el 2007, y que cuando el Comité de Libertad Sindical comenzó a analizar el tema, ese proyecto se hizo ley en el 2009, y entonces, ya terminó expidiéndose sobre la ley ya aprobada por el Parlamento. Entonces, la misión de contacto directo lo que hace es, lo que está previsto que haga, una de sus competencias es ir al país del caso, ver en qué estado de situación está, en qué estado de avance están las acciones para contemplar esas observaciones y, en todo caso, facilitar o procurar facilitar el proceso para que esas recomendaciones se cumplan.
El país, en este caso Uruguay, está obligado a cumplir con sí. Lo que mandató el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Sí, obviamente sí. Como Estado miembro de la OIT, los países miembros de la OIT están obligados a cumplir.
¿Qué pasa si no cumple?
Bueno, en realidad todos sabemos que los organismos de Naciones Unidas y la OIT en particular no tienen poder de coacción, ¿no? En general, y eso es una de las carencias no resueltas porque no hay forma de resolverlo de otra manera, hay un mandato ético si uno pertenece a una organización, acepta las reglas del juego de esa organización. Repito, el Comité de Libertad Sindical existe desde el año 51, o sea que es uno de los órganos de contralor de la OIT. Es evidente que cuando Uruguay se integra a la OIT sabe que esto existe, sabe que pueden haber observaciones del Comité de Libertad Sindical y en ese sentido sabe que tiene que cumplirlas por un tema de imagen internacional más que por otra cosa.
Acá el mandato era para volver a negociar, para modificar aspectos de la ley y a esos efectos incluso se daban algunas pautas.
Sí, la OIT dio determinación. Es decir, la OIT recibe las quejas de los empresarios, después recibe las reflexiones del gobierno, porque la OIT se vincula siempre con los gobiernos, más allá de que después al interior del país las competencias no sean directamente del gobierno. Este es un caso. El Poder Ejecutivo en realidad no va a poder modificar la ley. El que va a tener que modificar la ley va a ser el Parlamento.
Bueno, pero el Poder Ejecutivo puede enviar al Parlamento un proyecto modificativo.
Puede enviar al Parlamento un proyecto modificativo, pero no tienen la iniciativa privativa en este sentido. El Comité de Libertad Sindical analizó este proyecto, analizó lo que dijeron los empresarios, lo que contestó el gobierno, a la luz de los convenios internacionales involucrados en el asunto, y recogió hizo algunas observaciones a la ley, pautadas, ¿verdad? Casi todas o todas requieren de una modificación legislativa. Y además la OIT hace además es recomendar que esas modificaciones se hagan en consulta con las organizaciones más representativas de empresarios y de trabajadores.
No mandata que tenga que haber un acuerdo entre todas esas partes en torno a las modificaciones.
No, porque si así fuera, si las recomendaciones de la OIT requirieran, fundamentalmente las recomendaciones que implican violaciones a los convenios, necesitaran de un consenso, por esa vía se estaría habilitando un medio para violar los convenios internacionales. No hubo consenso, chao, violo el convenio y no pasa nada, no es así. Y la palabra inconsulta no implica consenso. Por eso yo presenté, sin saber que iba a haber
Iba a preguntarle, porque muy pocos días antes, diría una semana antes, ¿no? Que se conociera esta nueva resolución de la OIT sobre el envío de un equipo a Uruguay, usted presentó en el Parlamento un proyecto de ley que busca incorporar varias de esas recomendaciones. ¿Sabía que venía?
No tenía la menor idea.
¿Ese pedido de misión?
No tenía la menor idea. Es más, yo ya hacía tiempo que había anunciado que estaba trabajando en este proyecto de ley. Bueno, otras prioridades parlamentarias se habían hecho que se dilatara la preparación, la terminación de la elaboración del proyecto. No tenía la menor idea, así que me sorprendió muchísimo. Sí sabía que se había creado a iniciativa del Ministerio de Trabajo un ámbito tripartito para considerar estas recomendaciones. Y bueno, por eso la apuré en realidad, porque me pareció oportuno dar un insumo que permitiera a las partes que estaban discutiendo estas recomendaciones, un insumo que pudiera ser considerado en la mesa de negociaciones, pero yo no tenía la menor idea de que la misión de contacto había sido solicitada.
El tema es espeso, tiene sus particularidades técnicas, lo hemos examinado más de una vez aquí en el programa, quizás por eso conviene que en estos minutos yo le pida, algunas de las disposiciones, las más fuertes del proyecto que usted ha elaborado. Por ejemplo, las objeciones estaban referidas a la ley de negociación colectiva y también al problema de las ocupaciones de lugares de trabajo, ¿no?
Sí.
Que va por una cuerda aparte, eso es un decreto, no es una ley.
Sí, porque inicialmente estaba en el proyecto de ley y el Poder Ejecutivo lo retiró, al tema de las ocupaciones de los lugares de trabajo.
Sí, bueno. Entonces, veamos, por ejemplo, el decreto sobre ocupación de lugares de trabajo. ¿Cómo lo modifica usted para atender las sugerencias de la OIT?
En realidad, la OIT lo que dice es que la huelga y las ocupaciones de los lugares de trabajo en ningún caso pueden atentar contra el derecho de los no huelguistas al trabajo ni contra el derecho de los empresarios a ingresar en la empresa. Eso es lo que dice la OIT. En Uruguay hubieron muchísimos decretos sobre este tema, ¿no? Desde uno que hace 40 años hasta el último, que es el que importa, que fue el que prohibió la ocupación de los lugares de trabajo siempre y cuando estos sean locales públicos. En una valoración muy extraña, ¿no? Porque digo, si la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, no es una extensión del derecho de huelga para los trabajadores públicos y para los trabajadores privados. Es decir, la discriminación que se hace en este decreto del 2010, de diciembre del 2010, del presidente Mujica, no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces yo simplemente lo que hago es interpretar la Constitución, decir que en aplicación del artículo correspondiente de la Constitución, que faculta a la ley a interpretarlo, la ocupación de los lugares de trabajo y toda otra medida sindical que conspire contra el derecho de los al trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar a la empresa, no constituyen una extensión del derecho de huelga y por lo tanto están expresamente prohibidos. Y en otro artículo lo que hago es nada más que reproducir el mismo procedimiento sumario de desalojo que el decreto del presidente Mujica establece para los lugares públicos y en este caso sí extendiéndolo para lugares públicos o privados. O sea que lo que hace el resto de los artículos no es más que tomar y corregir algunas cuestiones de redacción, meramente de redacción, lo que dice el decreto del presidente Mujica.
Yendo ahora a recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT sobre la ley de negociación colectiva. Allí, ¿cómo trabaja usted?
Bueno, hay varios puntos, ¿no? Hay un tema vinculado a la reserva en materia de información que se intercambia durante la negociación colectiva. Yo entiendo que toda la información que allí se maneja, interpretando lo que dice la OIT, es materia de reserva. Y lo que establezco son sanciones para quienes violen la reserva, que la OIT dice que debe de haber sanciones. Y el artículo es muy genérico y no establece sanciones para quienes violenten la reserva. Entonces ahí se establece la notoria mala conducta en caso de despido, la denuncia del convenio
colectivo. Estamos hablando de la posibilidad de que a partir de negociaciones empresa, sindicato, se divulguen, tomen estado público datos sobre la actividad empresarial, por ejemplo.
Claro, y que eso generen, pueden generar un perjuicio directo a la empresa, ¿verdad? Yo me imagino, por ejemplo, datos económicos para fundamentar una reducción horaria o una rebaja salarial que se dio en periodos de crisis en este país. Había ejemplo, puede haber otra cantidad de situaciones. Bueno, eso quizás la divulgación pública de determinados números de una empresa puede generar un perjuicio para la empresa. Entonces, bueno, tiene que haber determinado tipo de sanciones para una parte o para la otra, ¿no? Porque aquí puede haber también información que venga desde el ámbito sindical que también pueda perjudicar de alguna manera a la organización sindical. Digo, entonces, se establecen las sanciones que correspondientes que la ley vigente no establece.
Entonces, por ejemplo, te dice que una de las sanciones o una de las posibilidades es considerar el acto de divulgación de esa información como suficiente para encuadrar en un caso de notoria mala conducta a los efectos del despido.
Exactamente. Otro caso es si hubiera un convenio colectivo vigente, que puede no estarlo porque están en plena negociación, si hubiera un convenio colectivo podría provocar la denuncia del convenio por parte de la parte damnificada, diríamos. Y en tercer lugar, los daños y perjuicios derivados de que pudieran haber sido ocasionados por revelar esos secretos. Después hay algunos aspectos vinculados con un órgano tripartito que se crea, que es el Consejo Superior Tripartito, a quien se le dan facultades, a mi juicio, demasiado exorbitantes, digo, y hay algunas que la OIT señala que hay que derogar, como la determinación del nivel de negociación, si se negocia, en qué nivel se negocia, si a nivel de empresa, a nivel de rama, si la negociación se hace en forma bipartito o tripartita. Eso la OIT siempre ha opinado que tiene que estar ser resuelta por las partes, y además la OIT opina que todos las partes tienen que tener igual representación y sería conveniente que hubiera un presidente independiente. Ahora el Poder Ejecutivo
el
tiene
Consejo
nueve...
¿El Consejo Superior Tripartito cómo está integrado hoy según la ley?
9 miembros del Poder Ejecutivo, 6 de empresarios, 6 de trabajadores. Yo propongo que sean 6, 6 y 6, y como dice el OIT, un presidente independiente. Esa es otra de las observaciones. Una observación interesante que hace la OIT es sobre el ámbito de actuación de los consejos de salarios. Los consejos de salarios siempre están definidos como para fijar los salarios mínimos y las categorías, y punto. La ley incorpora el tema de las condiciones de trabajo, y la OIT no admite que el Poder Ejecutivo incida en la negociación de las condiciones de trabajo, con lo cual ahí la ley tiene que ser modificada en función de que las condiciones de trabajo están libradas a la ley o al acuerdo de empresarios y trabajadores. Si queda dentro del Consejo de Salarios, puede haber una intromisión indebida del Poder Ejecutivo, porque no queda claro cómo incide el Poder Ejecutivo votando o no votando, no se sabe, de acuerdo al texto presente.
El texto del proyecto de ley de la diputada Analía Piñerúa va a estar publicado ahora nomás en nuestro sitio web, elespectador.com, para quienes quieran consultarlo. En el final yo quiero preguntarle, diputada, ¿qué posibilidades ve? Porque leía declaraciones del diputado Frente Aprista Luis Puch, que es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara, que dijo, acá hay una campaña de lobby muy fuerte por parte de sectores empresariales uruguayos tratando de lograr su objetivo, que es dejar sin efecto restringir la ley de negociación colectiva. Durante muchos años se negó la posibilidad de negociar el salario y las condiciones de trabajo y salud laboral. Lo que se está haciendo es tratar de generar una estrategia a partir de un lobby empresarial en la OIT, acordado por determinados sectores del empresariado a nivel internacional, para tratar de acorralar a Uruguay. Enfatizó que para el Frente Amplio esta ley supone un paso fundamental de la democratización del país. Entonces, teniendo en cuenta que es una ley que viene del gobierno anterior, pero que cuenta con un apoyo fuerte de legisladores actuales del Frente Amplio, incluso de parte del gobierno, ¿qué va a pasar con un proyecto como este? ¿Qué trámite espera usted para esta discusión que está pendiente?
Bueno, yo quiero en primer lugar decir que las declaraciones de mi colega, el diputado Puch, son en primer lugar una falta de respeto hacia la Organización Internacional del Trabajo, que si hay algo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria es objetividad en estos temas. Y por cierto, en algunos sectores han sido muchas veces, y yo lo sentía siendo funcionaria de la OIT, muchas veces acusado de favorecer al sector de los trabajadores, no precisamente al de los empresarios. En segundo lugar, no se trata aquí de ir para atrás en materia de negociación colectiva. Digo, nadie dice que mediante estas recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical, al que el diputado Puig recurrió en su momento cuando tuvo una situación que él creyó estar involucrado en una violación de la libertad sindical, él en su momento recurrió al Comité de Libertad Sindical, no tuvo suerte, pero recurrió. No quiere decir que cumpliendo con las recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical en el Uruguay no vaya a haber más negociación colectiva. Simplemente que la negociación colectiva se va a ajustar a los compromisos internacionales que el Uruguay ha adquirido a lo largo del tiempo y que ha adquirido hace muchísimo tiempo cuando ratificó los convenios internacionales sobre negociación colectiva y sobre libertad sindical. Eso es un punto.
Y con respecto a la posibilidad de acuerdos.
Bueno, y la posibilidad de acuerdos habrá que ver qué.
¿Con el Poder Ejecutivo usted conversó este proyecto?
No lo he conversado. Creo que me parece que dada la postura que ha tenido el Poder Ejecutivo en este sentido, que es la de arribar a consensos y la de no avanzar demasiado en este tema, porque la consulta la han interpretado como un consenso, y dado el fracaso que han tenido en llegar a acuerdos en los últimos tiempos y que tuvieron antes, yo creo que el Parlamento debería tomar cartas en el asunto, porque dado que las observaciones de la OIT se traducen todas en una reforma legislativa, y esto, como decíamos hace un ratito, no tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento bien puede hacerlo, bien puede consultar a los trabajadores, bien puede consultar a los empresarios. Depende de la voluntad de la mayoría frente amplista del Parlamento de ajustarse a las normas de la OIT, de ajustarse a las recomendaciones de la OIT y a las reglas de juego que la OIT establece para sus estados miembros. El prestigio internacional del que tanto se ha hablado estos días porque se ha solicitado la misión de contacto directo. El prestigio del país se cuida cuando uno cumple con las reglas del juego de las organizaciones a las cuales pertenece. Y yo creo que, bueno, dependerá de la voluntad de la mayoría el considerar este proyecto de ley con correcciones, con modificaciones. Esto es simplemente un insumo, no es la verdad revelada, es lo que yo creo que debería hacerse para cumplir con lo que es un mandato para el Uruguay.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Diputada Analía Piñeyrúa, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar de estos temas en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Ya seguimos hasta el mediodía.